Imaginemos por un momento una superpotencia económica, un gigante absoluto que dicta las normativas comerciales y, bueno, los estándares morales de medio planeta.
Una máquina burocrática enorme.
Exacto. Sin embargo, este coloso colapsaría en cuestión de semanas si Washington decidiera retirarle su paraguas militar, o pongamos por caso, si Pekín optara por cortarle el suministro de componentes tecnológicos básicos.
Es una vulnerabilidad tremenda.
Esa es, con toda su crudeza, la paradoja actual de la Unión Europea. O sea, una estructura monumental atrapada en una crisis de identidad profundísima.
Totalmente. Y precisamente de esa debilidad nace un clamor que resuena en nuestra inmersión profunda de hoy. La advertencia clara de que la supervivencia del continente exige un cambio radical y la conclusión es que los europeos necesitamos una Europa federal ya.
Sí, una Europa federal ya. Porque es una disonancia insostenible, ¿verdad?
A ver, es que los cimientos ptolemaicos no pueden sostenerse sin una arquitectura geopolítica y de defensa que los respalde. Y la pila de documentos que tenemos hoy sobre la mesa, uf, lo expone sin ningún filtro.
Hay material de sobra, desde luego.
Sí, para quienes nos acompañan en este análisis a fondo, es importante saber que vamos a manejar desde artículos académicos sobre derecho comparado de la revista Eunomia hasta análisis estratégicos del Instituto Elcano.
Y también del Servicio Europeo de Acción Exterior.
Exacto, incluyendo textos del mismísimo Josep Borrell. Además, bueno, analizaremos documentos del Parlamento Europeo, manifiestos políticos y hasta los borradores originales de aquel tratado constitucional que fracasó a principios de siglo.
¡Madre mía, qué despliegue! Y es precisamente por esa intensidad política en las fuentes que refleja la gravedad del momento, por lo que nos vemos obligados a hacer una aclaración indispensable antes de entrar en materia.
Sí, un aviso importante para la audiencia.
Eso es. Los textos y manifiestos que conforman nuestra base documental de hoy contienen posturas ideológicas extremadamente marcadas. O sea, encontraremos críticas muy afiladas a figuras internacionales, como el expresidente estadounidense Donald Trump.
Muy directas, sí.
Y visiones con un claro sesgo desde la izquierda europea, así como contraargumentos desde perspectivas más conservadoras. Hay que dejar meridianamente claro que nuestra misión aquí mantiene una estricta neutralidad.
Totalmente imparciales.
No suscribimos ni avalamos ninguna ideología, ni de izquierda ni de derecha. El objetivo es diseccionar de forma imparcial los argumentos de estos autores para que la mente curiosa que nos acompaña, con todos los datos sobre la mesa, pues saque sus propias conclusiones.
Claro, es que esa neutralidad analítica es el único modo de abordar un problema de esta magnitud. No estamos ante un debate sobre, qué sé yo, meros ajustes burocráticos.
¿Qué va? ¿Qué va?
Estamos hablando del diseño institucional de medio continente frente a un orden global que, literalmente, se resquebraja.
Tal cual. La tesis central que cruza todos estos documentos es que Europa necesita ser Europa y encontrarse a sí misma.
Una frase potente, ¿eh?
Y el primer paso para esa introspección es mirar hacia afuera. A ver, el mundo se ha vuelto un ecosistema inmensamente hostil.
Ya lo creo. Las fuentes radiografían una vulnerabilidad estructural en múltiples frentes, que resulta francamente alarmante.
No es solo la dependencia energética del gas ruso que estalló con la guerra en Ucrania.
No, ¿qué va? Si revisamos el sector tecnológico, Europa se ha quedado totalmente a rebufo. Estados Unidos y China dominan abrumadoramente la inteligencia artificial, la computación cuántica y la fabricación de semiconductores.
Es que vamos rezagados en todo lo puntero. Y lo más crítico de todo, persiste una dependencia casi absoluta de la estructura militar de la OTAN. Vale, vamos a desgranar esto porque es clave.
Venga.
Es como si la situación de defensa de Europa fuera la de una persona adulta que sigue viviendo de alquiler en una casa donde la seguridad, bueno, el guardaespaldas, lo paga Estados Unidos.
Buena analogía.
Y de repente el casero se vuelve errático, te sube el alquiler y encima amenaza con cambiar las cerraduras de la puerta. A ver, ¿no va siendo hora de comprar una casa propia?
Pues si conectamos esto con el panorama general, los análisis del Servicio Europeo de Acción Exterior resultan muy reveladores sobre este tema.
¿En qué sentido?
Pues detallan cómo el aspecto militar marca verdaderamente el límite de nuestra soberanía. Los textos analizan el profundo cambio de paradigma en Washington, contrastando la hostilidad arancelaria y la imprevisibilidad de la era Trump con la postura de la administración Biden.
Que a priori parece más amable, ¿no?
Sí. Es más respetuosa con el multilateralismo, pero comparte la misma exigencia de fondo. O sea, Estados Unidos está pivotando hacia el Pacífico para contener a China.
Lógico, es su prioridad ahora.
Y no van a seguir subvencionando la defensa europea.
Claro, y aquí surge una disyuntiva fascinante en las fuentes. Muchos sectores argumentan que buscar esa soberanía militar equivale a darle la espalda a la OTAN.
Ya, el típico miedo a romper la baraja.
Pero si leemos de cerca los textos de Josep Borrell, por ejemplo, él plantea justo lo contrario. O sea, el argumento es que Europa necesita ser independiente de los Estados Unidos no para romper la alianza transatlántica, sino precisamente para salvarla.
Eso es. Ese es el famoso concepto de autonomía estratégica. Borrell y los analistas del Instituto Elcano sostienen que una alianza donde un socio pone casi todos los recursos militares y el otro, pues bueno, se limita a disfrutar de la seguridad, es insostenible.
Claro. No se sostiene a largo plazo.
Washington ya no acepta polizones en la defensa occidental. Por lo tanto, desarrollar una capacidad de disuasión propia, una industria militar europea integrada, es el requisito indispensable para mantener a Estados Unidos como aliado.
O sea, pasar de ser un protectorado de facto a ser un socio real en igualdad de condiciones.
Exactamente.
Pero a ver, planteemos el escepticismo lógico. Es muy fácil redactar en un memorándum de Bruselas que hay que integrar industrias y ejércitos. Muy bonito sobre el papel.
Ya, del dicho al hecho.
Pero en la práctica vemos cómo la Unión Europea es incapaz de ponerse de acuerdo en cuestiones muchísimo más mundanas. Y no hablemos ya de desplegar tropas o emitir miles de millones en deuda común para armamento.
Ahí chocamos contra el muro de la realidad europea. Los documentos apuntan al diseño institucional como el gran culpable, señalando específicamente el agotamiento del modelo intergubernamental clásico.
Y el Consejo Europeo, ¿verdad?
Eso es. Parece un sumidero donde mueren las grandes iniciativas por culpa de la regla de la unanimidad.
Es que para ilustrar este absurdo es como intentar pedir una pizza con 27 amigos.
Uy, imposible. Siempre hay alguien que no quiere piña.
Exacto. Y que cualquiera de los 27 tenga el derecho absoluto a vetar los ingredientes. ¿Qué pasa? Que al final las discusiones son eternas. Se hace tardísimo y todo el mundo se queda sin cenar.
Tal cual. Mientras tanto, gigantes mundiales actúan al instante.
Esto plantea una pregunta importante. ¿Cómo funciona esto a nivel geopolítico? Porque es una trampa de la unanimidad de manual.
Pues mira, el sistema actual exige que en áreas críticas, como política exterior o fiscalidad, las decisiones se tomen por consenso absoluto de los 27 estados.
Una locura.
Los analistas lo describen como una anomalía paralizante. Cualquier estado representando a una pequeñísima minoría puede bloquear decisiones urgentes. Por eso es imposible que surja un verdadero interés europeo.
Es que lo que sale de ahí no es una estrategia unificada, sino el mínimo común denominador tras, yo qué sé, noches interminables de regateo. Y por eso las fuentes exigen abolir el veto nacional.
Sí, es una demanda central. Abolir el veto y pasar a mayorías cualificadas.
Vale, sabiendo que este sistema de los 27 es tan ineficaz, tan inoperante, surge la duda evidente histórica. Y creo que es el elefante en la habitación.
A ver, dispara.
¿Acaso nadie intentó arreglar esto antes? O sea, ¿por qué no tenemos ya la Constitución Europea? Porque cualquiera diría que nadie intentó dotar a Europa de unas normas más ágiles.
Pues claro que se intentó. Y la realidad, cruda y documentada en nuestra pila de fuentes, es que estuvimos a punto. Hay que retroceder al año 2005.
El famoso Tratado de Roma.
Exacto. El tratado por el que se establece una constitución para Europa, firmado en 2004. Buscaba dar personalidad jurídica a la Unión, fuerza legal a los derechos fundamentales y aplicar ese ansiado voto por mayoría cualificada.
Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque fracasó estrepitosamente.
Un naufragio colosal, sí.
A ver, planteo la gran duda. Si esta constitución era el atajo perfecto hacia la eficacia, ¿por qué los ciudadanos de dos países fundadores la rechazaron? Porque en 2005, los referéndums de Francia y los Países Bajos arrojaron una victoria rotunda del no. ¿Significaba que la gente odiaba la idea de Europa?
Pues el experto análisis retrospectivo del Instituto Elcano desmenuza muy bien estas causas. Y la respuesta rápida es no. No fue un no a Europa en sí.
Entonces, ¿qué fue?
Fue un cóctel explosivo. Por un lado, miedo popular a la globalización, a la inmigración. Por otro lado, fíjate, la pérdida de la amenaza soviética generó muchísima complacencia en Occidente.
Claro, ya no estaba el lobo a las puertas.
Exacto. Pero sobre todo, los textos subrayan la profunda irresponsabilidad de la clase política nacional.
Ah, los políticos echando balones fuera.
Literalmente. Llevaban décadas utilizando a Bruselas como la cabeza de turco perfecta para encubrir sus propios fracasos domésticos y, de paso, ocultando los éxitos europeos.
O sea que si había que hacer recortes, la culpa era de Bruselas. Si la economía crecía, era gracias al gobierno de turno.
El manual clásico de la política europea. Al final, esos referéndums se convirtieron en plebiscitos para castigar a los gobiernos de turno, no para evaluar realmente el texto del tratado.
¡Qué barbaridad! Castigaron al gobierno de París o de La Haya usando la papeleta europea.
Y dinamitaron el proyecto.
Pero bueno, a pesar de este inmenso fracaso político, hay un giro en la historia. Porque leyendo los artículos sobre derecho comparado de Eunomia, resulta que el esqueleto legal de Europa ya es mucho más federal de lo que la mayoría imagina.
Sí, esto es fascinante. Aunque la vía política encalló, el derecho europeo avanzó de forma imparable. Nos remontamos a unas sentencias históricas del Tribunal de Justicia.
Años 60, ¿no?
Eso es. El caso Bangend en Loos en 1963 y el caso Costa contra Enel en el 64.
Sentencias clave, ¿sí?
Básicamente, el tribunal creó un nuevo ordenamiento jurídico sentando las bases de la supremacía del derecho comunitario y el efecto directo.
Un momento. Para la audiencia no tan metida en derecho, ¿qué es el efecto directo?
Significa que los individuos, cualquier ciudadano, puede invocar leyes europeas ante los tribunales de su propio país por encima de las leyes nacionales. Académicos como Eric Stein o Joseph Weiler explicaron esto usando lenguaje constitucional de Estados Unidos, conceptos como supremacía.
O sea, estoy asombrado. Básicamente, los jueces de Luxemburgo introdujeron, de contrabando, digamos por la puerta de atrás, una estructura federal mientras los políticos nacionales estaban distraídos discutiendo otras cosas.
Lo fascinante aquí es cómo lo hicieron. El tribunal actuó con una genialidad ambigua brutal. En Bangend en Loos no usaron la palabra constitución al principio.
Claro, para no asustar a los estados miembros.
Exactamente. Crearon esta aura de derecho sui generis, o sea, un sistema único en su especie, indefinido. Fue años más tarde, en el caso Lesbers, cuando ya se sintieron seguros y por fin llamaron al tratado Carta Constitucional Fundamental.
Una jugada maestra del federalismo silencioso. Pero claro, hoy en día, las bases legales están puestas, pero el mundo no espera. Como vemos en los documentos, esa arquitectura de tapadillo ya no basta.
No, ya no es suficiente. Las demandas actuales, plasmadas en las fuentes, marcan una ventana histórica de oportunidad hacia el año 2026. Ha llegado el momento de dar el salto definitivo hacia la federación.
O sea, formalizar lo que ya somos y ampliarlo.
Eso es. Transformar la Comisión Europea en un verdadero Ejecutivo Europeo cuyo presidente sea elegido por el Parlamento, dotándolo de legitimidad democrática.
Eso le daría mucho peso. Y también mencionan el tema de la defensa, ¿no? Crear una fuerza militar conjunta.
Sí, el famoso Ejército Europeo, propuesto en varias iniciativas por España, por ejemplo. Y además, un pilar fundamental, emitir deuda común de forma permanente y finalizar de una vez el mercado interior.
Vale, pero aquí vuelvo al papel de abogado del diablo. ¿Qué pasa si esos 27, con su sagrado derecho a veto actual, no se ponen de acuerdo para aprobar estas reformas federales?
Las fuentes proponen ser implacables. Si no hay acuerdo unánime, se crea una unión dentro de la unión.
Las famosas cooperaciones reforzadas.
Exacto. Se permite avanzar a los países que quieran integrarse más, igual que se hizo en su día con el euro o con el espacio Schengen. El que quiera avanzar, avanza, y el que no, pues se queda atrás, pero no bloquea al resto.
Entonces, a ver, ¿qué significa todo esto para el ciudadano de a pie? Porque plantea un temor muy común que seguro está en la mente de quienes nos escuchan.
Dime.
Convertirse en algo parecido a los Estados Unidos de Europa no significa borrar de un plumazo las identidades nacionales de países que tienen milenios de historia.
Es un miedo lógico, pero el material fuente lo refuta categóricamente. El federalismo moderno no anula las sensibilidades nacionales ni esa identidad sincrónica. Todo se basa en el principio de subsidiariedad.
La clave de bóveda de todo el sistema.
Exacto. Actuar en conjunto solo en aquellas materias donde es más eficaz hacerlo juntos. A nivel local, se sigue gestionando lo local. Es la idea clásica de e pluribus unum, de muchos, uno.
Vamos, como los vecinos ante una riada. Cada uno limpia su casa, pero el dique de contención para que el río no arrase el barrio hay que construirlo entre todos.
Buena imagen, sí. La autonomía federal no es el objetivo final para crear un superestado opresor. Es el escudo necesario para proteger la democracia y el estado del bienestar en cada uno de los estados miembros frente a esos gigantes globales.
Totalmente de acuerdo. Entonces, en resumen y recopilando todo lo que nos dicen estas fuentes, la Unión Europea debe evolucionar obligatoriamente. Debe pasar de ser un mero mercado económico con reglas súper engorrosas a una potencia federal.
Una potencia capaz de protegerse a sí misma, desde luego.
Y capaz de tomar decisiones sin tener que pedir permiso a nadie, ni depender del paraguas de seguridad ajeno.
Es una cuestión de pura supervivencia geopolítica en el siglo XXI.
Pues sí. Y para terminar, quiero despedir este análisis a fondo dejando una reflexión final, una idea extraída directamente de estas fuentes para que la audiencia la pondere tranquilamente.
A ver, suena intrigante.
Pensemos en esto. Con un Estados Unidos cada vez más proteccionista e imprevisible y un orden unipolar que se está colapsando frente a potencias claramente autoritarias...
Un panorama complicado, sí.
¿Podría una verdadera Unión Europea Federal convertirse en el único hegemón benigno del mundo? O sea, ¿estaría lista Europa no solo para salvarse a sí misma, sino para exportar su modelo de globalización controlada y, digamos, dar estabilidad a todo el sur global?
Uf, es un planteamiento muy ambicioso.
Ser el ancla democrática del planeta entero. Desde luego es un escenario fascinante para el futuro. Lo dejamos aquí por hoy. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda.
Ha sido un placer. Hasta la próxima.